Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera se va componiendo la sintonía. Ah, ah.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas.
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Qué lindo encontrarnos otra vez. Y hoy, para seguir desarrollando el tema que nos convocó la semana pasada con nuestros invitados Esteban y Rosario Bakich. Así que nuestra invitación, como siempre, a comunicarse a través del 091-610-610 o en nuestra página en Facebook. Bienvenido, Esteban.
Muchas gracias. Y qué mejor que ver lo que decimos que son principios y valores en la práctica, en la experiencia diaria, ¿no?
Excelente, sí, exacto. Esa es la invitación que les hacemos, ¿no? Que ustedes lo puedan practicar. Aquellos que están casados o que estamos casados hace muchos años, mucho tiempo, y que ya estamos, cercanos a completar los 25 o los 30 o quizás los 40 o más años de casados, qué bueno es que sigamos renovando nuestro voto de que hasta la muerte nos separe. Y hoy vamos a empezar con un renovando el espíritu.
Renovando el espíritu.
Bueno, algunos consejitos para sembrar bien en el matrimonio.
Y bueno, esta lista, por supuesto, no es exhaustiva, pero puede ayudarnos a pensar y a ponerlos en práctica.
Bueno, por ejemplo, ser intencionales en vivir como una sola carne en todas las áreas de nuestra vida.
Este es el llamado bíblico.
Sí.
El llamado al matrimonio es el caminar el mismo camino.
Compartir las mismas penas, las mismas alegrías, porque Dios ve a los esposos como una sola carne.
Piensen, ¿en qué áreas no están andando como una sola carne?
Bueno, pueden ser en las finanzas, en la relación con los hijos, en el trabajo, en la relación con Dios, con la iglesia, etcétera.
Sí, sí, un principio muy importante y vital. Segundo, participar comprometidamente en un pequeño grupo de matrimonios.
Bueno, porque el estar constantemente expuesto a la enseñanza de la Escritura siempre es beneficioso para un matrimonio, o sea, estar en contacto con otros matrimonios.
Además, Dios usa las relaciones dentro de la comunidad para forjarnos a semejanza de Jesús.
O sea que lo que le pasa a uno puede estar pasándome a mí también, entonces yo de esa manera veo cómo proceden otros hermanos bíblicamente.
Y esa red de relaciones nos fortalece al motivarnos a cumplir esos principios.
En tercer lugar, orar y leer la Biblia juntos en forma regular. Más allá de que usted tenga el tiempo personal con Dios, practicar eso en forma conjunta como matrimonio puede ayudar a la relación muchísimo.
Mientras más cerca está el matrimonio en su comunión con Dios, más cerca estarán el uno del otro.
Claro, yo me preguntaba, ¿cómo orar con el esposo si estamos peleados, no?
Claro,
entonces
claro.
Eso nos obliga a determinadas acciones que pueden redundar en bien para nosotros. En cuarto lugar, dar a la relación matrimonial la prioridad que tiene sobre otras.
Los esposos no son una sola carne con sus padres, ni con sus hijos, ni con sus hermanos, solo lo son con su cónyuge.
Claro, o sea que hay que cultivar esa relación.
Tomarse el tiempo.
Importantísima. En quinto lugar, hablar mucho y reír más.
No permitir que la rutina y los complejos de la vida nos roben ese deleite.
Es importante ser intencional en comunicarse y divertirse con el cónyuge.
En sexto lugar, buscar honrarse y servirse el uno al otro.
El amor se muestra con actitudes, con palabras y con acciones.
Los esposos no deben perder la oportunidad de mostrárselo constantemente el uno al otro a través de múltiples canales.
Sí, palabras de ánimo, contacto físico, tiempo de calidad, actos de servicio, obsequiarse pequeños detalles, etc.
En séptimo lugar, practicar prontamente los principios bíblicos de resolución de conflictos.
Porque en un matrimonio obviamente va a haber conflictos, pero nosotros tenemos que practicar lo que dice la Biblia. La Biblia está llena de instrucciones para resolver los conflictos.
Sí, es de vital importancia estudiar la palabra para aplicar sin demoras esos principios transformadores, tales como sacar la viga de uno mismo, asumir la responsabilidad, confesar las faltas, pedir perdón y perdonar.
Al casarnos, aceptamos el gran desafío de ser una sola carne hasta que la muerte nos separe.
Confiados en la gracia del Señor y obedientes a su palabra. No importa cuántos años tengamos de matrimonio, podemos dar pasos hoy que traigan buena cosecha a la relación para la gloria de Dios.
Que así sea.
La experiencia de la vida.
Bueno, estamos nuevamente con Rosario y con Esteban. Ellos vienen a conversar a pedido de nosotros sobre el matrimonio. Y Rosario nos dejó con una linda idea planteada la semana pasada, donde ella decía, bueno, yo no quiero ser una amargada, no quiero andar rezongando, no quiero ser una gotera continua, como dice la mujer de Proverbios, ¿no? Bienvenidos Esteban y Rosario nuevamente para conversar sobre el matrimonio y vamos a empezar hablando de eso. ¿Qué les parece?
Es un gusto. Bien. Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias y gracias por venir otra vez.
Bueno, las órdenes.
Bueno, a ver, contanos, Rosario, ¿cómo hacemos? Hablábamos de sembrar buenas cosas, nuestros años jóvenes para cosechar cosas buenas en la vejez.
Bueno, primero que ningún el matrimonio cristiano no es un lecho de rosas.
No.
Vamos caminando, vamos subiendo peldaños. Uh-huh. A veces cuesta subir los peldaños, sí. Pero ese llegar a cierta edad y no tener un montón de cosas que de jóvenes teníamos, sobre todo la suficiencia, el creer que podemos todo. A lo largo de todas estas experiencias que hemos pasado, hemos visto muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas, en las buenas y en las malas. Uh-huh. Y llegamos a la vejez, porque realmente llegamos a la vejez con casi 70 años. Bueno, yo puedo decir que el resultado para mí ha sido que amo la vejez. No me gustan un montón de achaques, pero amo la vejez, amo ver todo lo que hemos vivido, lo que se ha sembrado, a veces sin darnos cuenta, más que nada, más que con palabras, con actitudes, con hechos, con paciencia, con tolerancia. Con todas esas cosas que hablamos, bueno, vemos que se puede, a pesar de las luchas, porque quiero aclarar que no es un lecho de rosas, porque a veces es un idilio y el que escucha puede pensar, bueno, lo mío no es un idilio, estoy pasando por cosas que son duras entre nosotros y con lo que hay alrededor.
Ciertamente.
No, pero nadie pasa nada, nadie pasa un jardín de rosas en el matrimonio. Sí hay momentos, ¿verdad? Uh-huh. Momentos hermosos, preciosos, pero hay otros momentos en los cuales vamos aprendiendo para el futuro y llegamos a cierta edad viendo que hay cosas que no vale la pena preocuparse, amargarse, pero sí que podemos disfrutar de haber vivido juntos, de habernos conocido, de haber aprendido cómo es uno, cómo es el otro, y de que en medio de nosotros Dios ha hecho maravillas y va a seguir haciendo, porque todavía nos falta crecer, aunque parezca que con tanta edad ya está todo hecho, no. En la medida que vamos viviendo, Dios va obrando en nosotros y va mostrándonos áreas en las que hay que trabajar todavía. Hasta que nos vayamos a la presencia del Señor, vamos a estar siempre cambiando, mejorando, pero quiero decir que vale la pena todo el esfuerzo que se haga mientras somos jóvenes para mantenernos unidos, y también el hecho de que nos mantiene unidos y que da frutos es el hecho de no poner a los hijos antes que el matrimonio. Los esposos tienen que estar unidos y confiar uno en el otro, no ocultarle al esposo cosas que a veces pasa, porque lo hemos visto a lo largo de tantos años y experimentado. El hecho a veces de ocultar cosas de los hijos no da resultado, aunque parezca muy compinche con los chiquilines, no sirve, sino que al contrario, sirve para enfrentar las cosas juntos, cuando decimos la verdad, cuando hay algo difícil en la relación y se hablan con el esposo para tratar de solucionarlo con los chiquilines. Pueden pelear los niños o los jovencitos en ese tiempo, pero a lo largo van a ver a los padres unidos y sólidos para enfrentar situaciones. Todo lo que nosotros hemos vivido, a veces no solo con nosotros, sino a mí me tocó ser la más chica de una familia grande, por lógico agarré todos grandes,
claro.
Y enfermedades, fallecimientos, todo, lo pasamos unidos, facilitándome Esteban las cosas para que yo pudiera ayudar a mi familia. Eso también lo vieron los hijos, y pienso que ahí también va a haber frutos, aunque ahora no los veas. Va a haber frutos con el tiempo, siempre va a haber frutos, pero nosotros tenemos que esperar también a que
ser pacientes.
Pasen ese tiempo que nosotros les pasamos también.
Esteban, ¿qué se siembra entonces mientras uno es joven, mientras puede, para llegar a la vejez de una manera pacífica, de una relación estable pero armoniosa? Porque no es lo mismo tener años de casados, solo por los años, que tener años de casados pero vivir realmente con una relación linda, que uno sienta que valió la pena, que edificó, que se siente bien, que tiene amistad con su esposo, con su esposa, ¿no?
Bien, sí, 49 años, evidentemente, que hay una experiencia de vida real. Nadie pasa 49 años con amargura, pero no creo que haya ser humano que lo pueda resistir. Las amarguras vienen, pero también hay un aprendizaje en todo lo que decía Rosario. ¿Es linda una muerte?
No.
¿Es linda una enfermedad? ¿Es linda una enemistad entre hermanos, entre tíos, entre primos? Pregunta, ¿qué familia no las tiene? Bueno, allí hay gran parte de la siembra, ¿no? Como decía Rosario, es muy cierto, sí. Ella era como que tuvo un entrenamiento tan grande en eso que ejercitó la virtud de la paciencia tremendamente, y eso sirvió para ejemplo de los hijos, para nosotros mismos, para practicarlo cuando estuviéramos en necesidad de enfermedad o de salud o de discordias familiares, el afrontarlo siempre tratando de estar unidos, ¿no? Siendo pacificadores también, esa fue una característica un poco nuestra de tratar de pacificar, y nos sostenemos uno a otro en ese momento. Cuando uno se va de la raya que marca el peligro, el otro trata de traerlo para que no se arme más fuego y se produzca incendio, ¿no? O sea que es una actitud de aceptar lo que va a venir, pero en una actitud de pacificación, en una actitud de cooperación y de solidaridad, sabiendo que lo lindo no le gusta, lo lindo nos gusta a todos.
Sí, claro, se pasa fácil,
inadvertido. Hasta a veces no disfrutamos porque no nos detenemos a mirar lo lindo. Lo consideramos tan normal, estoy sano, mañana salgo, trabajo.
La rutina.
Entonces no nos ponemos ni siquiera a dar gracias a Dios a veces por este día maravilloso que vivimos, en la cual fue rutinario, quizás sí, pero fue precioso, pues fue en paz.
Claro.
Entonces ahí tenemos un motivo.
Ahí cuando se desacomoda todo, recién valoramos un poco la rutina.
Y te digo, Nancy, que también esto va en relación directa a los desafíos, ¿no? A las metas que uno también, porque hay metas que uno se traza,
claro,
¿no?
Sí, claro, claro.
Está bien que podemos decir, bueno, sí, yo afronto lo que venga. Está, ese es un punto que hemos dicho. Pero, como decía Rosario, no quiero llegar a determinada edad siendo una anciana cascarrabias, ¿no? Bueno, yo tuve otra meta quizás similar, que la digo, a todos mis amigos, voy a aprovechar este medio, mis amigos que están escuchando se van a acordar. Yo tenía miedo también de llegar a una edad en la cual no me podía mover, como mucha gente de mi edad que yo veo, que ya está prácticamente, yo tengo 71 años cumplidos, y puedo caminar, puedo subir escaleras, puedo viajar, viajo semanalmente 1.200 kilómetros muchas veces, o vamos a Salto, Paysandú, Trinidad, o nos vamos a Melo la semana que viene, sábado y domingo, por ministerio. O sea que el Señor me mantuvo en esa fortaleza, pero yo le pedí al Señor llegar a los 80 años como Caleb, ¿no? Con fuerzas de muchacho, ¿no? Y veo que el Señor me está atendiendo, ¿no? me está respondiendo, porque yo quería justamente, no sí para servir al Señor, pero también para sentirme bien físicamente, ser útil a mi familia, a la sociedad, al medio en el cual me muevo. La otra meta es poder llegar a disfrutar de mis bisnietos. Tengo nietos ya de 22 años, ¿no? O sea que vamos a ver. Y el otro anhelo era poder ver el Mundial de Fútbol de 2030. Poder ir a un partido de fútbol en el 2030. Entonces, yo se lo pedí al Señor. Entonces son metas particulares, pero que tienen que ver con la pareja. Porque los dos nos contemplamos un poquito en esos aspectos. Y otra cosa importante, Nancy, que aprendemos en el día a día, qué te gusta, qué no te gusta.
Claro.
¿A qué edad te levantás? Bueno, no tengas problema, quédate. Yo te llamo y normalmente no la llamo tan temprano, claro. ¿No? Entonces, mi meta sí es levantarme temprano porque me gusta. Voy, disfruto de ese tiempo solo, después convivimos, planeamos qué te gusta comer, qué no te gusta, dónde vamos a comer. Todo ese tipo de cosas son interesantes para ir manteniendo esa rutina no rutinaria.
¡Qué lindo! ¿Hacemos una pausa?
Bien.
Estamos conversando con Esteban y con Rosario Bakich, y qué lindo esto de poder sembrar bien en la relación para poder cosechar lo que ustedes están cosechando. Un tiempo que no es solamente años de casados, sino años en buena calidad. Como yo creo que Dios planeó el matrimonio, ¿no? Pues seguramente Dios no nos planeó para vivir amargados o para llegar al matrimonio con años de vida, pero rezongando y enojados. Debe ser triste vivir de esa manera. Y lo hay. Pero yo voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que, Esteban, para usted no deberían olvidar los esposos? Si habría algo que usted le dijera a los esposos que nos están escuchando. No hay que olvidar esto. Esto es importante para las esposas, para tener un buen final, para lograr buenos años de vida al final de nuestra etapa en esta tierra. ¿Qué es lo que no hay que olvidar?
Bien. Para mí hay dos cosas que son tremendamente importantes. Una de ellas, sobre todo la primera, es estar teniendo claro que Dios nos unió. Primer punto. O sea que, por lo tanto, tenemos quien sabe todo, nuestras necesidades, nuestras angustias, conoce de antemano nuestros pensamientos, y allí, bueno, volcarnos como en los tiempos más difíciles, prendernos de la oración, ¿no? Para descubrir la voluntad de Dios y estar en comunión con Él, eso nos va a ayudar tremendamente. Lo más rápido posible, pequeña anécdota, tener una crisis de las más grandes que tuvimos en nuestra vida, los dos, lo que multiplicamos, no sea la enésima potencia, la oración. No parábamos de orar, y nuestros hijos, ante la situación, estaban los tres ya creciditos y entendían todo, veían nuestra aflicción y se encerraban al cuarto a llorar. En determinado momento, uno de ellos, que fue Sebastián, salió y dijo, che, ¿para qué estamos llorando nosotros si ellos están ahí riéndose y están orando? Fue un testimonio tremendo impactante para nosotros, porque estábamos buscando refugio en la oración, y se ve que en algún momento nos estaríamos sonriendo y tendríamos cara de despreocupados, porque salió el hijo a decir, y si ellos están ahí lo más bien, nosotros que nos estamos
preocupando. No está el problema, claro.
Entonces, la oración básica, Y sabiendo que tenemos a nuestro Señor. Y lo otro es la evaluación, eso que decía Rosario, ¿no? Por ejemplo, de que el mal carácter, que pasan crisis, que hay discusiones, que todo ese tipo. Bueno, después tratar de evaluar a ver qué pasó. Uh-huh. Y llegar a un consenso de que tratar de evitar eso, porque ¿por qué llegó? Porque uh-huh. hay un porqué. Muchas veces, o porque fue mi carácter, o que fue el carácter de ella, o aquel concepto, preconcepto, autosuficiencia, montones de cosas que rondan por allí que son dañinas. Como hacíamos en las empresas, evaluábamos, pero el resultado final era bueno, malo, regular, pero hacíamos énfasis en las debilidades. Uh-huh. La fortaleza mantenida, pero las debilidades.
O sea que sería como un tipo, ¿qué hice yo mal o qué hicimos mal para llegar a este estado? ¿O por qué estamos así? Sí, ¿y cómo podemos cambiar? Algo
efectivamente,
así.
Nancy, pero en el tiempo oportuno, porque a veces sobre la discusión las llamas aumentan y producen el incendio. Después que pasó todo, pues, amigablemente, hasta con una sonrisa podemos ver, che, mira, qué mal que te pusiste, y por qué, no, yo no quise decir eso. Bueno, allí viene, vamos a decir, el mar calmo.
Uh-huh. Muy bien, gracias Esteban. A ver, Rosario, ¿qué es lo que no deben olvidar las esposas, entonces, para lograr un fin de vida apacible, un remanso de tranquilidad, con todas esas virtudes que vos estabas enumerando hoy?
A lo largo de los años, ser sinceros, ser sinceras, exponer lo que uno siente, lo que uno tiene miedo, que a veces al otro, al compañero. Decir, claro, bueno, me pasa esto, me sé que a veces tenemos temor como de confiar o de abrirnos. Uh-huh. Ser sinceros en la relación, en lo que nos pasa. Y lo que vemos que nos supera o que supera al otro, bueno, habrá que llevarlo a los pies de Cristo, ¿no? Pero otra de las cosas que yo había pensado era el hecho de que mientras se crece, a veces hay caracteres más fuertes o no, y que nunca nos olvidemos las mujeres del valor que tenemos. No que somos más que los hombres, uh-huh. pero del valor que Dios nos dio. Y como decirlo en criollo, no achicarnos cuando las situaciones se vuelven difíciles, no vivir discutiendo, pero sí, si hay que parar la discusión por sabiduría o lo que fuera, pero nunca pensar que somos menos o dejar que la otra persona nos anule de repente con su carácter, con su potencia o con las cosas que nos dice. Uh-huh. Tenemos que ser sabias. Una mujer sabia vale oro, porque puede levantar a un hombre, ayudarlo o hundirlo, ¿verdad? Entonces, la mujer, yo pienso que si no tenemos sabiduría, la palabra dice, pidámosla a Dios, ¿no? Uh-huh. Y ese nos va a dar.
Porque hay un límite entre lo que es la sumisión y lo que es el avasallamiento del otro sobre
yo creo que cuando Dios dice que nos sometamos, nos dice a nosotros, no le dice al esposo, sometan a las esposas.
No,
claro. Nos dice a nosotros, someteos, pero en los términos que Dios nos dice, es un término que nos da libertad, no que nos humilla. Uh-huh. No nos podemos dejar que nosotros sentirnos que no valemos. Uh-huh. Eso es el principio de una vida amargada, desastrosa.
Y eso es violencia.
Eso es violencia. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el callar o el sentirnos por dentro que no valemos, uh-huh. es algo que no sirve.
O el aguantar.
El aguantar sin hablar, sin sincerarse, mira, yo me siento así. Eso ayuda en el matrimonio a salir adelante. Porque si Dios está en el medio y Dios ve el corazón de cada uno, va a ayudar en los cambios, en uno o en otro. Uh-huh. Y hay algo que también llega con la vejez, es que te da vergüenza algunas discusiones. Antes no, viste, arremetías. En cambio ahora cuando hay algún conflicto, alguna discusión, inmediatamente sentís vergüenza. Porque ya no somos chiquilines, la juventud excusa muchas cosas.
Claro.
Pero la vejez te hace ver descarnadamente las cosas para bien. Podemos tomarlo para bien o para amargarnos. Pero no, hay que de ahí partir para tratar de mejorar cuando sentimos esa vergüenza, la edad que tengo y estoy...
Mira, ¿por qué estoy discutiendo?
No, tengo que mejorar y tengo que cambiar. Y la ayuda está ahí. Cuando queremos, sabemos que si el corazón está dispuesto, Dios está más que dispuesto. Uh-huh. Entonces, vale la pena todo lo vivido.
Qué bien. ¿Y qué consejo podríamos darle al oyente como cierre para decir, bueno, vale la pena en el matrimonio que cosechemos que sembremos algo espiritual también, una vida espiritual para que podamos después también cosechar eso?
A lo largo de los años, sí. Bueno, después que conoces a Dios, yo pienso que Dios no lo podés dejar de lado. No podés ni siquiera anteponer ni los hijos ni nada a tu vida, a tu relación con el Señor, que a veces lo hacemos. Entre las mujeres, sobre todo, entre todo lo que tenemos que hacer, bueno, por ejemplo, algo práctico, dejamos la oración para la tarde. Dejamos de leer la Biblia. Es la tarde, no podemos. Al otro día se nos va apagando, vamos apagándonos. Entonces ahí sí las cosas se complican más. Pero tenemos que tener a Dios presente en el medio de nosotros para poder salir adelante. No es un cuento, no es algo que decimos por decir, es real. A lo largo de la vida hemos visto que sin Dios hubiéramos fracasado.
Y como conversábamos fuera de micrófonos, ¿no? Reconocer que si nosotros somos realmente cristianos, Dios tiene que ser suficiente en nuestra relación también, ¿verdad? Sí. Que si hay un problema, que realmente recurramos ahí a la fuente de toda solución y que Dios no sea solamente una teoría, una idea.
Algo lindo que tenemos, lo usamos de muletilla.
Es verdad.
Sino que sea realmente, como vos decís, buscarlo porque Dios quiere usarnos también como matrimonio, jóvenes o viejos. Y si nosotros andamos rengueando, podemos renguear, pero la solución está ahí, al lado nuestro. Entonces, busquemos la solución, porque como decíamos, muchas veces decimos, sí, yo tengo tal problema, ¿y qué voy a servir yo a otros? La solución no es no servir, la solución no es dejar ni evadirse, la solución es mejorar aquello por lo cual el enemigo nos está usando para mal. Nos está haciendo ver que no servimos porque tenemos un problema en el matrimonio. No dejamos de servir. La solución es buscar a Dios para que Él nos ayude a sanar eso. Porque lo más fácil es, no, yo no oro porque total, este problema no lo puedo solucionar. Y nos sentimos culpables, ¿sí? Somos culpables de algo que hicimos, pero no tenemos por qué permanecer en esa culpa. Porque Dios está dispuesto a darnos todo para mejorar.
Muy bien, quedó clarísimo. Esteban, cerramos entonces.
Muy bien, bueno, sí, también la parte espiritual ya lo dijimos, ¿no? Es fundamental, Dios me conoce. Evidentemente, yo no me conozco a mí mismo totalmente, pero para nosotros los hombres, yo diría para el esposo, más que nada dejar de ser autosuficientes, porque los hombres resolvemos todo al minuto, y lo resolvemos mal. Las mujeres piensan mucho más que nosotros, ellas tienen un panorama mucho más claro, hasta con el detalle del color, y nosotros resolvemos muchas veces rápido y resolvemos más. El consejo para el hombre, en oración, todos los días, dependiendo de Dios, velando por su esposa en oración, también, hombres, muchas veces, imponer las manos a las esposas, orar por ella, por los hijos, por todas esas expectativas que tenemos, esos sueños, llevarlos a Dios en oración y modificar y buscar el carácter de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Ser cada día más llenos del Espíritu Santo en la paciencia, en el amor. Ternura, le agregaría yo, aunque no lo dice ese pasaje, ¿no? Longanimidad, en fin, todo ese tipo de cosas nos van a ayudar, pero también, como hombres responsables que somos del hogar, tomar decisiones, y decisiones que muchas veces son inentendibles. Pero hay un ejemplo en el libro El Hombre Guía, que muchos hemos tenido el privilegio de leerlo, en la cual cuando llegan a México, las embarcaciones con la tripulación bajan, ¿no? Y la tripulación se revela después de ciertas cosas y planea irse en los botes, tomar las carabelas e irse. Y Hernán Cortés supo de esa trama y mandó a quemar las naves. O sea que digo, matrimonio, quema las naves de escape. No se puede, no se debe abandonar la lucha, porque Dios nos dio esa misión, esa misión, ese ministerio, tomarlo como tal, salir adelante porque tenemos la máxima ayuda. Así que acá la cuestión no es renuncio, como en el trabajo busco otro trabajo mejor, y voy a buscar a aquella compañera que reúna aquellas condiciones que yo quiero, no la voy a encontrar, porque esta es la que Dios me dio.
Bueno, ha sido un placer conversar con ustedes, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Y bueno, estamos siempre en contacto para nuevos temas. ¿Qué les parece?
Muchas gracias muy por bien. La oportunidad.
Muchas gracias.
Bendición.
Gracias.
Tanto para pensar nos dejaron Rosario y Esteban y para poner en práctica, así que con eso nos despedimos hasta la próxima semana.
Le invitamos también a reaccionar, se lo había escuchado, de su experiencia de la vida, ¿no?
Exacto, 091-610-610 es el número para que usted puede dejarnos su comentario y también allí en la página en Facebook. Nos vamos entonces, les recordamos que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Amén.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.